Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
En día viernes 31 de enero del 2025. Qué largo fue este mes. No sé si tienen la misma sensación, pero bueno, ya se acaba enero y vamos por los que salimos de vacaciones en febrero. Por acá hay que esperar todavía. Les cuento, estamos con una temperatura en este instante de 14 grados. La máxima para hoy se pronostica en más de 30. Día despejado de la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio al empleo joven es un beneficio estatal cuyo objetivo es apoyar a personas entre 18 y 24 años de edad a mejorar los ingresos de cada uno de ellos. La ayuda que entrega el Estado tiene dos tipos de pago, el anual y el mensual. De acuerdo con CENSE, el primer tipo de pago se realiza una vez al año en base a todas las rentas brutas recibidas el año anterior. Por otro lado, los pagos mensuales corresponden a anticipos del pago anual equivalentes al 75% del total del beneficio, mientras que el 25% restante se efectúa en el proceso de reliquidación, es decir, en el proceso del cálculo anual de la ayuda estatal. Entre los requisitos para acceder a este beneficio se encuentra tener entre 18 y menos de 25 años de edad, estar incorporado en el registro social de hogares, pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población según el registro social de hogares y, por último, al cumplir 21 años de edad, debe contar con su licencia de educación media para acceder al subsidio. Para postular a este beneficio puede hacerlo a través de la página web sistemas.cense.cl/sej.
Cinco de la mañana, titulares. Empiezan a correr los plazos. Reforma previsional estaría publicada en el mes de marzo. Lo más difícil fue ponerse de acuerdo y enfrentar las críticas de los propios sectores, dijo el presidente Boric. Reaparece José Piñera tras la aprobación del proyecto previsional. Larga vida al sistema de capitalización individual, escribió en su cuenta de ex. Gremio del Comercio asegura que ahora viene lo más difícil, la implementación efectiva de la normativa. Exministra Marcela Sandoval habría advertido a Carolina Toá sobre el impacto de la compra de la Casa de Allende. Jefa de gabinete dijo que acá se está llevando a cabo una investigación penal y un sumario para esclarecer los hechos. Decretan prisión preventiva para el patrón de la embarcación que naufragó el domingo en la región de Los Lagos. La fiscalía imputó los cargos de homicidio simple con dolo eventual y 24 lesiones menos graves. Se estableció un plazo de 150 días para realizar la investigación del caso. Cayó una banda dedicada a los secuestros. Usaban aplicaciones de citas para poder captar a las posibles víctimas. En San Joaquín se está investigando un homicidio con arma de fuego. Sujetos en moto mataron a balazos a la víctima. Juan Carlos de la Lleras va a ser el nuevo rector de la Universidad Católica. El sucesor de Ignacio Sánchez va a liderar la Casa de Estudios Superiores hasta el 2030. En Argentina detienen a ex carabinero que se fugó de tenencia policial en 2023. Había intentado quemar a su pareja y a sus hijos en Los Ángeles hace 5 años. En el mundo no hay sobrevivientes de la tragedia aérea en Washington, en la que colisionó un avión con un helicóptero militar. Medios internacionales reportan la muerte de un niño chileno entre las víctimas. Y Colo Colo empató con Deportes Limache en el Monumental por la primera fecha de la Copa Chile. Y el Tribunal de Disciplina revocó la desafiliación de Deportes Melipilla. Con esto, el equipo va a poder jugar la próxima campaña en Segunda División.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:07 de la mañana. Jugadores de Colo Colo cierran su etapa judicial tras la obtención irregular de licencias de conducir, mientras que la Fiscalía de O'Higgins continúa tras los pasos del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Emilio Araya tiene la información.
Llegó a Chile para firmar con Colo Colo, pero también para enfrentar a la justicia. El argentino Emiliano Amor y el lateral derecho de Los Salvos, Bruno Gutiérrez, fueron formalizados por obtener licencia de conducir de forma fraudulenta en el municipio de Nancagua. Así lo adujo Javier von Bichenhausen, fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins.
Básicamente por haber obtenido ante el municipio de Nancagua, gracias a las facilidades que le otorga el director del tránsito de la época, ¿cierto? Y actual alcalde, para poder obtener su licencia de conducir sin haber dado los exámenes prácticos, teóricos, ni tampoco, por cierto, residir en la comuna de Nancagua.
¿Qué te parece esta suspensión condicional, Emiliano?
Sin comentarios.
Resilientes se sumaron a los otros 9 jugadores del plantel de Blanco y Negro que ya enfrentaron la justicia por el mismo ilícito. Al igual que ellos, ambos accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, debiendo apoyar con una implementación deportiva evaluada en 1,5 millones a la escuela de fútbol más vulnerable de la comuna.
Obtener legalmente, como corresponde, la licencia de conducir, como asimismo la de donar una suma de dinero que se produce en indumentaria para una escuela de escasos recursos de la comuna de Nancagua.
Quien aún no logra cerrar la causa judicial es el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Contrarreloj, su defensa busca borrar sus antecedentes penales antiguos para acceder a la misma suspensión condicional.
No cumple con los requisitos para aquello en este momento, por lo tanto, en concreto, que es lo que ocurre respecto del imputado Mosa, es que la Fiscalía simplemente sigue adelante con la persecución criminal, al igual que respecto al funcionario público de esta causa.
Gracias, Nancagua.
Situación distinta corre el alcalde de Nancagua, Aníbal Valenzuela. Según la Fiscalía, fue el funcionario municipal que permitió la obtención de licencia de conducir fraudulenta. Incluso la huella en el documento de Aníbal Mosa habría sido puesta por el actual edil de Nancagua, quien también sería formalizado este día, pero se excusó presentando unos certificados médicos. Así lo explicó su defensa el abogado Patricio Lascano.
Varias diligencias que hemos solicitado como defensa para poder clarificar el contexto en que se inició esta investigación, algunas diligencias que fueron realizadas por la Fiscalía de Santa Cruz en un inicio y posteriormente la Fiscalía de Alta Complejidad. Hay varias contradicciones en varias situaciones de testigos y de imputados que todavía no están formalizados que tenemos que aclarar. Nosotros todavía no hemos dicho que seamos responsables. Una cosa es un error y otra cosa es un horror, que hemos dicho siempre.
La Fiscalía solicitó audiencia para reformalizar a este imputado, al actual alcalde de Nancagua, por diversos delitos de agregar otros delitos de obtención u otorgamiento de licencia de conducir sin cumplir con los requisitos legales, entre otros, y como asimismo para poder debatir la intensificación de la medida cautelar que lo afecta en este momento. Sin perjuicio que el fondo se va a debatir en la audiencia, lo concreto es que la Fiscalía va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva respecto a este imputado.
Se amplió el plazo de investigación en 30 días más. Pericias pendientes señala la defensa del alcalde de Nancagua, quien será reformalizado el próximo 5 de febrero, fecha en que el tribunal definirá si continúa o no en libertad.
6:11 de la mañana, seguimos en regiones. Ingreso de turistas extranjeros a la región de Valparaíso casi se duplica en enero. La información con Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Un positivo balance preliminar del turismo durante la segunda quincena de enero en la región de Valparaíso realizó Cernatur a poco tiempo de que comience el segundo mes del año y del verano febrero. Según señaló la directora regional subrogante de Cernatur, Pamela Venegas, respecto al turismo interno, la tasa de ocupación supera el 60% en el litoral.
Preliminarmente podemos decir que la segunda quincena de enero ha sido muy positiva. Hemos hecho un estudio de la tasa de ocupación y esta supera el 60% en el litoral. desde Santo Domingo hasta Los Molles. Así también hemos visto una alta visitación en los demás destinos de la región de Valparaíso.
Entre los destinos turísticos con mayor ocupación se destacan Viña del Mar, Concón, Ritoque, Los Molles y Rapa Nui. Respecto a la llegada de visitantes internacionales, la autoridad agregó que ya se superó los 170.000 turistas ingresados por el paso de los Libertadores.
Respecto de los turistas extranjeros, ya superamos los 170.000 turistas ingresados por el paso de los Libertadores, en su mayoría argentinos, cifra que supera los 100.000 turistas al año anterior.
Se estima que las cifras positivas se mantengan durante el mes de febrero, que por un lado es la fecha preferida por los chilenos para salir de vacaciones, en tanto la llegada de turistas argentinos se mantendría al alza. Además, durante el mes de febrero se desarrollan diversos eventos y actividades en la región, entre ellos festivales, competiciones deportivas, fiestas costumbristas y el Festival de Viña del Mar. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:13 de la mañana, en plena temporada de verano, el gobierno en conjunto con el sector privado y locatarios lanzaron una nueva guía turística de la región metropolitana para aquellos que planean recorrer el centro de la capital. Matías Guerrero nos entrega la información.
Unos contando las horas para salir, otros marcando el calendario para salir de vacaciones durante el mes de febrero, que es cuando la mayoría planea su merecido descanso. Es por esto que el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, en compañía de Ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de locatarios del sector privado, lanzaron una guía turística para potenciar el casco histórico de Santiago de cara a la temporada estival. La iniciativa busca fomentar en los aspectos económicos y de seguridad la revitalización de esta emblemática zona como un atractivo cultural y turístico de la capital, a través de un mapa didáctico y amigable que contempla rutas gastronómicas, ferias artesanales y panoramas culturales. Este material, que consolida 18 sitios de interés, fue lanzado en el restaurante Marco Polo, ubicado en plena Plaza de Armas, para iniciar la entrega de trípticos informativos individuales para las mesas de los comercios gastronómicos de los alrededores y la habilitación de su versión digital. Al respecto de la iniciativa desde el gobierno, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, entregó cifras en cuanto al turismo. El 70% de las personas pasa por Santiago Centro, 5.240.000 turistas llegaron al país en el último tiempo, concluyendo un alza con respecto a los años post-pandemia. Además, la autoridad dio cuenta del trabajo que se está realizando junto al Ministerio de Interior en la seguridad del casco histórico para mostrar el patrimonio a quienes lo visiten.
Cuando un barrio comercial muestra el patrimonio, tiene identidad, atrae a turistas, ya sean nacionales como internacionales. Estamos trabajando también para que esa seguridad vaya de la mano con mejor información y que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se sientan seguros en el casco histórico, que ya es un espacio donde turistas internacionales se sientan seguros.
En ese sentido, la subdirectora de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Santiago, Leslie Briones, declaró que desde el municipio están trabajando en materia de seguridad para combatir el crimen organizado y el comercio ambulante.
Además de muchas mesas de trabajo, estamos desarrollando diferentes estrategias de copamiento, también diferentes estrategias desde el punto de vista policial, para no solamente combatir el crimen organizado que está asentado en esta comuna, sino que también los comerciantes ambulantes y todas aquellas mafias que se quieran tomar el centro de Santiago.
Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago, TUCH, Carlos Concha, mostró preocupación por el sector inmobiliario en la recepción de turistas con respecto al periodo prepandemia y por cómo va a llegar Santiago a los 500 años, en el 2041, manifestando como necesario el trabajo público-privado.
Todavía no llegamos a la cifra del 2019 de ocupación de oficinas, de venta en el comercio, y eso nos tiene muy preocupados. Otra cosa que nos tiene muy preocupados es cómo vamos a llegar Santiago a los 500 años. ¿Va a llegar una ciudad ordenada, limpia, que sea un orgullo para Chile, o va a llegar algo distinto? Y por eso es fundamental el trabajo público-privado.
Los locatarios también se hicieron presentes en la actividad. El dueño del restaurante Marco Polo, ubicado en plena Plaza de Armas, Fernando de la Fuente, valoró esta temporada por el alza de turistas en comparación a los años post-pandemia e invitó a la gente a que perdiera el miedo con visitar el centro.
Este año ha sido totalmente un punto de inflexión respecto a la vuelta a los turistas después de años complicados, así que estamos súper contentos y creemos que lo que falta es que los santiaguinos, todavía yo escucho muchos santiaguinos que dicen no, que el centro es complicado, vengan al centro, vengan y comprueben que no es tan complicado estar estar aquí, se puede disfrutar. Hay muchas cosas que hacer, por eso este mapa también es una invitación a que disfrutemos el centro.
La actividad concluyó con la entrega del material a los transeúntes que rodeaban la Plaza de Armas. Febrero está casi por comenzar y algunas familias ya piensan en escapar unas semanas de la capital, mientras que los que lleguen a vacacionar y conocer el centro de la región metropolitana tendrán la oportunidad de hacerlo de una forma más amena.
6:17. Se nos va enero ya, definitivamente. Último día y aquí les presentamos algunos panoramas.
Buenos días, sean bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ustedes en Radio Agricultura. Para los amantes de la comedia, hoy en Teatro Fiebre Bar se estarán probando chistes. Este evento lleva el nombre de Barbaridades y contará con la presencia de diversos comediantes. El recinto está ubicado en la comuna de Providencia, en la calle Dardignac 0163. El show comienza a las 20 horas y las entradas son completamente gratuitas, aunque se deben canjear a través de la página web www.comediaplay.com, ya que cuentan con cupos limitados. Continuando con los panoramas para hoy, en la comuna de Maipú se celebra el Año Nuevo Chino, instancia que llenará de colores, danza, música y tradiciones propias de su cultura. Habrá exhibiciones de Kung Fu, música en vivo, además de bailes típicos como las danzas del león y el dragón. También estarán presentes expertos en astrología china, quienes guiarán a los asistentes a través de las predicciones del horóscopo chino para el nuevo año. El evento se realizará en la Plaza de Maipú a partir de las 20 horas. La entrada es liberada, ya que la festividad busca compartir las tradiciones a la comunidad.
6:18, el pronóstico del tiempo. Arica y Quique tendrán una máxima de 26 grados. Arica amanece nublado y Quique con nubosidad parcial. Antofagasta, nublado, viento hasta 40 kilómetros por hora. Para la tarde, 23 grados de máxima se está anunciando. Copiapó espera 28 de máxima y estará nublado. En la tarde, despeja. La Serena y Coquimbo, nublado todo el día, 21 grados se espera. En Valparaíso, la máxima será de 21 también, pero día despejado, con viento a la tarde. En Santiago a esta hora, 14 grados que se sienten. La máxima será de 33, estará despejado. 33 también será la máxima para Rancagua. Y en Talca, día soleado, la máxima estará en los 34 grados. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
José Miguel Estemella, presidente de Socavío, enfatizó la necesidad de fortalecer la conectividad vial y portuaria en la región del Biobío para consolidarla como líder logístico del país. Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas, coincidió en la urgencia de mejorar tanto en áreas urbanas como rurales para fomentar la competitividad sin generar desigualdades, incluyendo a regiones vecinas como Maule y Araucanía. Por su parte, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, criticó los retrasos en proyectos clave como la carretera de la fruta que afectan la seguridad y eficiencia de las rutas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Río Poliagua, mi solución a la sequía.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Últimos días de ofertas re en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad en todo dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor en locales. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde. La farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical en Radio Agricultura. Atención, amantes del Divo de Juárez, el rey de la balada ranchera, el poeta del pueblo o simplemente Juan Gabriel.
Querida, cada momento de mi vida.
Este 2025 llega a las pantallas de Netflix la serie documental sobre la vida del cantautor más famoso de México. La producción, dirigida por María José Cuevas, promete ofrecer un retrato íntimo del icónico cantautor mexicano, presentando archivos personales y material inédito que abarcan desde la década de 1970 hasta su muerte en 2016. En una publicación compartida entre Netflix Latino y la cuenta de Instagram de Juanga, se difundió el primer tráiler oficial del documental, donde se evidencia que se mostrarán videos y fotografías nunca antes vistas y también testimonios de amigos, familiares y personas cercanas al artista, con el objetivo de demostrar tanto al ídolo musical como al ser humano detrás del cantante de éxitos como Querida y el Noa Noa. Consignar que si bien aún no se ha confirmado una fecha exacta del estreno, se sabe que la serie estará disponible en Netflix este año.
6:23 de la mañana, ahí la serie que viene para todos los fanáticos. Vamos a información nacional nuevamente. En Argentina detuvieron a un ex carabinero acusado de femicidio y parricidio. Se había fugado en junio del 2023 y la información la trae Marcelo Araya.
En La Rioja, Argentina, fue detenido Luis Mancilla, funcionario de Carabineros, que el año 2020 intentó asesinar a su pareja quemando su casa en la comuna de Los Ángeles. Fue en un operativo policial de la Federal Argentina desarrollado el día martes 28 de enero, en donde el funcionario policial fue capturado luego de que se fugase en junio de 2023 desde un recinto policial ubicado en Valdivia. Detalles de la fuga los entregó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
El día martes 28 de enero recién pasado se confirmó la ubicación en Argentina de un imputado nuestro en La Rioja, Argentina, el cual era objeto de búsqueda internacional por hechos cometidos en Chile. Se trata de hechos acontecidos en noviembre del 2020 en la ciudad de Los Ángeles, donde el imputado, un funcionario activo de Carabineros, toma la decisión de matar a su ex conviviente y madre de sus hijos, para lo cual incendia la casa donde se encuentra la víctima, sus hijos en común y un hijo de la víctima solamente.
En el Biobío hubo valoraciones positivas a esta detención, ya que el caso causó conmoción en su minuto, ya que el funcionario policial intentó quemar viva a su pareja, a su hijo y a un hijo que tenía previamente la mujer. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, se refirió a esto.
Creemos que es muy importante que en este tipo de hechos
estos procedimientos arrojen resultados. Y hoy día ya hay una acción concreta por parte de la Policía Federal Argentina en conjunto con Interpol para poder dar con el paradero, tener detenida a esta persona y que sea extraditada durante las próximas semanas a nuestro país para que corresponda la situación judicial que debe enfrentar los tribunales de justicia en nuestro país por un hecho dramático que ha afectado a una mujer, un femicidio frustrado y que ha generado un impacto tremendo no solo en ella, sino que también en toda su familia.
¿Qué es lo que viene ahora? Es una audiencia para solicitar la extradición de Mancilla desde La Rioja, así lo dijo la fiscal Marcela Cartagena.
El cual se encuentra retenido y a la espera de las peticiones judiciales que tenemos que hacer nosotros acá en Chile. Ya se ha fijado una audiencia para el día 4 de febrero en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, donde se inicia el proceso de extradición activa. No debiera representar mayores dificultades, creemos, porque se trata de una persona que ya está formalizada y respecto de la cual ya se había decretado la medida cautelar. Desde ese punto de vista, estamos tranquilos y expectantes para poder desarrollar la audiencia que se va a llevar a cabo, como lo indiqué, el martes de la próxima semana.
Esto se debe a que Mancilla se dio a la fuga cuando aún era investigado por los delitos de femicidio y homicidio, además de parricidio, todos en calidad de frustrados.
Seguimos en regiones. Un incendio forestal en Purén obligó a las autoridades a decretar alerta roja en la zona. El siniestro amenaza a una treintena de viviendas. Cristian Cárez tiene la información.
Temperaturas por sobre los 30 grados se han registrado durante los últimos días en la Araucanía. La zona de Mayecos, el sector más complejo durante estas jornadas. En Purén, el inicio de un incendio forestal obligó a las autoridades a decretar alerta roja comunal luego que el fuego amenazara cerca de 30 viviendas. La emergencia obligó la intervención de aviones tanqueros y un rápido ataque al fuego por aire y tierra. La directora de CONAF en la región, María Teresa Huentequeo, detalló el escenario local.
Hemos decretado alerta roja comunal para Purén por el incendio forestal Panqueico Alto, que ya tiene una afectación de 10 hectáreas. Para ello ya estamos trabajando con nuestras brigadas terrestres, con nuestras aeronaves, helicópteros y aviones, y a esto se suma el trabajo del Hércules C-130, que ya ha hecho dos descargas con retardante en las zonas amenazadas a las viviendas.
El pronóstico para los próximos días no es nada alentador. Para el fin de semana se proyectan más de 30 grados como temperaturas máximas en la provincia de Malleco. La probabilidad de riesgo de incendio es extrema. Por ello se declaró alerta amarilla regional por riesgo de simultaneidad de incendios. Así lo dijo Catedrín Zavaria, directora subrogante de Senapred en la Araucanía.
De acuerdo a los antecedentes técnicos que ha proporcionado CONAF, en cuanto a la simultaneidad de incendios forestales que presenta la región, se ha determinado en base a estos antecedentes técnicos y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declarar alerta amarilla regional por simultaneidad de incendios forestales a contar de este momento y hasta que las condiciones así lo meriten.
El último reporte de CONAF precisa en 3.200 hectáreas de terreno destruidas por el fuego durante esta temporada, un 65% de ellas concentradas en la zona norte, provincia de Malleco. Hasta el momento, 8 incendios se mantienen activos, mientras que otros 11 se encuentran controlados y bajo observación.
6:30 a.m. y el presidente de los Estados Unidos se dirigió a la prensa en la Casa Blanca, donde se refirió a un problema de elevación como la posible causa del accidente aéreo en la capital del país. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene los detalles desde la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los medios de comunicación durante esta jornada pidiendo un minuto de silencio y hablando específicamente acerca de lo que él asegura podrían ser las posibilidades de que se dieron errores, no solamente en la torre de control, pero posiblemente por parte de los pilotos del helicóptero militar Black Hawk, donde iban 3 soldados. Durante esta jornada hay cuestionamientos acerca de la altura en la que estaba volando. Esto lo dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien estuvo presente durante esta conferencia de prensa en la cual el presidente estadounidense fue claro de que todavía no existe ningún tipo de razón específica y que la investigación avanza. Esto después de haber sugerido en horas de la noche por medio de una publicación en redes sociales que esta había sido una situación que se podría haber evitado sin entregar detalles adicionales de lo que sabía en torno a este incidente aéreo, el más serio desde el año 2009, cuando se registró el último choque aéreo de un avión comercial. De acuerdo a las autoridades, por lo menos 27 cuerpos han sido recuperados de las aguas congeladas del río Potomac y no se espera que haya sobrevivientes. 67 personas, 3 miembros del ejército que volaban en el helicóptero, así como 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación en esta aeronave de la aerolínea American Airlines. También durante esta jornada el presidente anunció quién estará a cargo de la FAA, mientras el secretario de Transporte indicó que estarían lanzando una investigación conjunta, parte de lo que llevará a dar más respuestas de qué fue lo que sucedió en este incidente. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca.
Y agregar a esto que se confirmó el fallecimiento de un padre argentino y su hijo chileno en este trágico accidente aéreo en Washington en el que este avión colisionó con un helicóptero militar. El gobierno argentino dijo que el niño tenía 13 años, nació en Chile, en tanto que su padre era de nacionalidad trasandina y trabajaba como contador en Argentina. 6:32. Vamos a un resumen en titulares. Empiezan a correr los plazos. Reforma previsional estaría publicada en el mes de marzo. Lo más difícil fue ponerse de acuerdo y enfrentar las críticas de los propios sectores, dijo el presidente Boric. Reaparece José Piñera tras la aprobación del proyecto previsional. Larga vida al sistema de capitalización individual, escribió en su cuenta de X. Gremio del Comercio asegura que ahora viene lo más difícil, la implementación efectiva de la normativa. Exministra Marcela Sandoval habría advertido a Carolina Toá sobre el impacto de la compra de la Casa de Allende. Jefa de gabinete dijo que acá se está llevando a cabo una investigación penal y un sumario para esclarecer los hechos. Decretan prisión preventiva para el patrón de la embarcación que naufragó el domingo en la región de Los Lagos. La fiscalía imputó los cargos de homicidio simple con dolo eventual y 24 lesiones menos graves. Se estableció un plazo de 150 días para realizar la investigación. Cayó una banda dedicada a los secuestros. Usaban aplicación de citas para poder captar a posibles víctimas. Y en San Joaquín se está investigando un homicidio con arma de fuego. Sujetos en moto mataron a balazos a la víctima. En el mundo no hay sobrevivientes de la tragedia aérea en Washington en la que colisionó un avión con un helicóptero militar. Medios internacionales reportan la muerte de un niño chileno entre las víctimas. Y Colo Colo empató con Deportes Limache en el Monumental en la primera fecha de la Copa Chile. Tribunal de Disciplina revocó la desafiliación de Deportes Melipilla y con esto el equipo va a poder jugar la próxima campaña en Segunda División.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 985 pesos con 8 centavos. El euro tiene un valor de 1025 pesos con 93 centavos. El cobre se transa en $4.07 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $76.01 el barril. El WTI se transa en $72.86 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.384 pesos con 41 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
6:34. La PDI y el equipo de crimen organizado y homicidios lograron desarticular dos bandas criminales que operaban en distintas comunas de Santiago. Una de ellas utilizaba aplicaciones de cita para realizar secuestros extorsivos. La otra abordaba vehículos para atacar a sus víctimas. ¿Cómo operaban y cuál es su situación judicial? Laura Albuquerque nos informa.
Fueron 8 sujetos los detenidos por la Policía de Investigaciones acusados de usar aplicaciones de citas para realizar secuestros extorsivos. Según información policial, los aprehendidos, 6 hombres y 2 mujeres, usaban Tinder y Badoo para captar a las víctimas. Se juntaban en un sitio específico y al retirarse del lugar simulaban pedir un Uber, el cual conducía otro involucrado en el delito. Posterior a ello, retenían, golpeaban y robaban a las personas. Mediante esta técnica, los delincuentes incluso extorsionaban a quienes secuestraban. Así lo indicó la fiscal ECO, Paola Salcedo.
Las víctimas eran liberadas una vez que se cumplía el objetivo de obtener dinero por parte de la propia familia, o incluso en algunos momentos a través de sus propios celulares que tienen la conexión con sus cuentas bancarias, también se hacían transferencias de dinero.
Según indicaron de parte de la VIPE Antisecuestros Metropolitana, la persona más afectada por estos actuares debió entregar 6 millones de pesos por su libertad. A este hecho se suman otros 2 detenidos en el mes de diciembre que también eran parte de la organización, la cual operaba en las comunas de Independencia y Recoleta. En la segunda detención fueron 2 las mujeres que pedían un auto mediante una aplicación y procedían a asaltar el vehículo que abordaban. Esto se conoce como delito de falso pasajero, por el cual las imputadas ya habían sido detenidas en 2023. El subcomisario Camilo Enríquez, de la Brigada Investigadora de Robos Suroriente, explicó los detalles de estos delitos.
De manera que las imputadas actuaban de alguna manera protegidas y sobreseguras al intimidar a las víctimas y posteriormente sustraerle sus especies. En un gran porcentaje de los casos investigados correspondían efectivamente a especies de fácil reducción. Hablamos de dinero en efectivo principalmente, teléfonos celulares, algunas otras especies y en algunos casos también los vehículos. Y huían, digamos, a sus zonas seguras que correspondían a los mismos domicilios que se encontraban en la cercanía.
Así, como explicaron de parte de PDI, estas mujeres vivían en el mismo sector donde cometieron los robos, en la población La Legua, comuna de San Joaquín. A raíz de esto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a los hechos precisando que las áreas afectadas son de especial preocupación.
A ver, son casos que están en investigación, pero respecto de organizaciones que funcionan bajo esas modalidades de aplicaciones, existe un foco investigativo por parte del Ministerio Público y de las policías, y la zona en la cual usted indica es una zona que está siendo objeto de especial intervención en la actualidad y en las próximas semanas.
Recordemos que el plan Calle Sin Violencia está próximo a ser modificado y contemplará especial foco en sectores de la ciudad que puedan verse reiteradamente afectados por delitos de crimen organizado. Ambos grupos actuaron en reiteradas ocasiones, sumando un total de 24 casos de iguales características. Actualmente, los involucrados se encuentran en prisión preventiva a la espera de que se cumplan los 100 días de investigación que determinó tribunales para poder ser formalizados.
6:38, a casi un año de la tragedia que dejó el mega incendio en la región de Valparaíso, que afectó a más de 15.000 viviendas, Senapred y el gobierno entregaron una serie de recomendaciones para prevenir alguna catástrofe de esa magnitud. Montserrat Duarte tiene la información.
Con más de 8.500 hectáreas quemadas y 136 personas fallecidas, el incendio que afectó en la región de Valparaíso fue uno de los más grandes y devastadores registrados hasta la fecha. A un año del siniestro, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, mencionó que los resultados positivos que se registraron en torno a la prevención y ataque de los incendios se debieron a la colaboración público y privado. Además, agregó que se tuvo en cuenta este incendio para tomar medidas drásticas respecto al futuro, tales como multas y proyectos preventivos. En cuanto a las proyecciones que se tienen, según sus palabras, nos queda un mes de febrero complejo y las proyecciones para marzo también lo son, por lo que esperan que se haga una nueva evaluación a fines de febrero. La autoridad recordó medidas personales de precaución, la conciencia ante la intencionalidad de provocar un incendio y destacó que realizar esta acción es similar a portar un arma.
la responsabilidad de cada uno de nosotros. En las acciones cotidianas tenemos también medidas que adoptar para evitar exposiciones de riesgo a situaciones de incendios forestales. La segunda, porcentaje más significativo de incendios, es por la participación de las personas. La intencionalidad sobrepasa el 60%. El participar intencionalmente en un incendio forestal y generarlo es equivalente a cargar un arma. Esa es la magnitud de lo que esto implica.
La directora de SENAPRED, Alice Cebrián, destacó la coordinación con distintos organismos para prevenir los incendios forestales, mencionando la estrategia de fortalecimiento en conjunto con más de 23 instituciones entre el mundo público y privado. Además, agregó la importancia de la colaboración en conjunto con la ciudadanía, debido a que el 99,7% de los incendios son provocados por acción humana.
Insistir en el llamado a la ciudadanía a colaborarnos en estos esfuerzos. El 99,7% de los incendios forestales en nuestro país son causados por la acción del ser humano, por lo tanto tenemos una tremenda oportunidad como país de evitar que estos incendios ocurran y sus consecuentes daños y la amenaza a la integridad de las personas.
Recordando el mega incendio de Valparaíso ocurrido en 2024, fueron muchos los daños y consecuencias que dejó en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde según una investigación se determinó que el desencadenante fueron cigarrillos con fósforos atados alrededor con hilo. Por lo mismo, el presidente de Corma, Rodrigo O'Ryan, manifestó su preocupación ante el aumento en la dificultad para apagar las llamas, recalcando una vez más la importancia de la colaboración entre las instituciones y la comunidad.
Los incendios son cada vez más desafiantes a nivel global, por lo tanto tenemos que juntar todas las fuerzas posibles y eso es lo que estamos haciendo. No obstante eso, se ha logrado acotar el potencial impacto negativo que puede haber tenido y la idea es poder seguir trabajando de esta forma con reacciones lo más cercanas a los posibles nuevos desafíos que vayamos teniendo.
Debido a las altas temperaturas pronosticadas en las regiones de Biobío y el Maule, se decretó alerta roja. Además, se espera que los grados borden los 38 grados. En ese sentido, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, mencionó que en el sector norte de la región metropolitana las cifras estarán en torno a los 34 grados. Por último, durante la jornada del domingo, las temperaturas llegarán hasta los 32 grados en todo el país.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 33 de máxima y estará despejado. Sigue soleado en Concepción. 24 de máxima se proyecta para hoy. En Temuco, 27 será la máxima, nublado variando a nubosidad parcial. En Valdivia, 23 grados, nublado variando a despejado. Puerto Montt, nublado variando a nubosidad parcial, 20 grados se espera. Coyhaique llegará hasta los 17, jornada nublada. Torres del Paine, 19 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. Hay anuncios de precipitaciones para la tarde. Y Punta Arenas, 16 grados y aparece en la noche precipitaciones. En este momento en Santiago, 13 grados. La máxima será de 33 y estará despejado. Llega a Chile Prudential, la GF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y por cuarto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena en certificarse con el sello Top Employer, reconociendo la excelencia de la UNAF en materia de gestión de personas y de clima laboral. Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Llega a Chile Prudential AGF.
expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:48. Nuevos antecedentes darían cuenta de que desde el Ministerio de Bienes Nacionales habrían alertado a la presidencia sobre las consecuencias políticas y comunicacionales de la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Desde La Moneda reiteraron que ya se hicieron valer las consecuencias políticas. Más información con Ricardo Cuevas.
Suman y siguen apareciendo nuevos antecedentes sobre el proceso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Ahora se conoció que desde el Ministerio de Bienes Nacionales advirtieron a la presidencia de las consecuencias políticas y comunicacionales de la operación. De acuerdo con lo informado por Ciper Chile, funcionarios de la cartera dieron aviso de los problemas en caso de concretar la operación. Además, fue la misma ex titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien habría llamado a Leonardo Moreno, asesor de presidencia, para ponerlo al tanto. Sin embargo, según lo consignado por el medio, la respuesta fue que era un problema comunicacional y que sería manejado por presidencia. Al ser consultada por esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó en que se trata de antecedentes que se comunicaron en la prensa y que lo importante es la investigación que lleva a cabo la justicia. Junto a esto, agregó que una vez que finalice ese proceso, se podrán evaluar más acciones para hacer cumplir responsabilidades.
Lo importante es lo que diga la investigación.
¿verdad? Son elementos que van a estar en el debate, pero hay una investigación, investigación penal y hay un sumario. Y ahí es donde van a estar las claves al final que oficialmente van a establecer los hechos y de ahí se derivarán las decisiones que corresponde a tomar en todos los terrenos, penales, administrativos, políticos.
Desde la oposición, el jefe de bancada de diputados de la UDI, Gustavo Benavente, apuntó sus dardos al segundo piso de La Moneda y en particular al jefe de asesores de Palacio, Miguel Crispi.
Resulta muy ilustrativo saber que en todos los casos en que hay un uso indebido de los recursos públicos, como por ejemplo Democracia Viva, Fundación Procultura y la compra de la casa a la familia Allende, aparece involucrado el círculo estrecho del presidente de la República, en especial el señor Miguel Crispi.
En el oficialismo también hubo cuestionamientos al rol de Crispi. En ese sentido, la jefa de bancada de diputados del PPD e independientes, Camila Musante, pidió la salida del jefe de asesores de La Moneda a raíz de los reiterados problemas que han recaído en el segundo piso.
Nos preguntamos nuevamente cómo el señor Crispi, jefe de asesores del segundo piso, que juega un rol clave en las asesorías que pueden terminar afectando al presidente de la República, no es capaz una vez más de controlar una crisis de estas características. Creemos que ya es momento que dé un paso al costado.
Consignar que en otras aristas del caso, el Tribunal Constitucional no se pronunciará respecto del requerimiento interpuesto en contra de la ministra Maya Fernández, todo esto por los abogados Raimundo Palamara y John Reid, el primero, militante del Partido Republicano, todo esto mientras que no se concrete el pago de la fianza que exige la ley. Esto debido a que se trata de abogados particulares, quienes deben cancelar 500.000 pesos cada uno.
6:52 de la mañana y vamos a continuar con las informaciones. El gobierno celebró el despacho de la reforma previsional con un desayuno con adultos mayores en el Palacio de La Moneda. Siguen los cuestionamientos desde algunos sectores, los detalles con Martín González.
Abrazos y sonrisas en el Palacio de La Moneda tras ser despachada la reforma de pensiones desde la Cámara de Diputados. El Ejecutivo celebró el histórico acuerdo con un desayuno en la Casa de Gobierno junto a un grupo de pensionados. Esto en una jornada donde los protagonistas del Ejecutivo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el titular de Hacienda, Mario Marcel, pusieron paños fríos a la idea de avanzar en un inversor estatal y que la prioridad hoy es poner en marcha la reciente aprobada reforma. Tras culminar el desayuno, el presidente Gabriel Boric recalcó las dificultades que hubo para alcanzar el acuerdo y dijo que esto no es un triunfo para el gobierno, sino que para los chilenos.
Esto no hubiese salido adelante si cada uno se hubiese quedado en su posición original. Hay algunos que van a decir que este es un triunfo del gobierno, este es un triunfo de los chilenos y chilenas. Lo más difícil fue ponerse de acuerdo y enfrentar muchas veces las críticas de los sectores propios. Porque para poder llegar a puerto y beneficiar a estas personas de carne y hueso, con nombre y apellido, con décadas de trabajo, había que ser capaces cada uno también de ceder.
Una reforma que viene a modificar el sistema implementado en 1981 y es por eso que reaccionó uno de los creadores de las AFP, el ex ministro del Trabajo, José Piñera, quien a través de su cuenta de X publicó larga vida al sistema de capitalización individual, celebrando así el rol de las aseguradoras privadas en el crecimiento económico de los trabajadores. Una reforma que fue valorada también por los senadores de Chile Vamos, el RN José García Ruminot, el UDI Juan Antonio Coloma y de Evópoli Luciano Cruz Coque. Asimismo, la candidata a presidencial del sector, Evelyn Matthei, reveló lo que harán en su eventual próximo gobierno.
Nosotros vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el próximo gobierno en dos cosas. Primero, que la reforma se implemente bien. Y si hay algo que corregir, lo corregiremos. Y en segundo lugar, tenemos que volver a crecer. Porque con un 4% o más de crecimiento realmente hace que todo sea mucho más sostenible. Hay mucho que hacer, pero también creo que se ha avanzado enormemente.
Pese a lo anterior, en conversación con La Mañana de Agricultura, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, abordó las críticas de su propio sector, expresando que cuando esto empieza a funcionar, esto va a cambiar, va a ser duro y puede ser que Evelyn Matthei también le afecte. Otra de las críticas del sector apuntan a los deseos de algunos parlamentarios oficialistas de seguir insistiendo en la consigna No Más AFP. Es por eso que el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, manifestó su rechazo a la intención de introducir un inversor estatal en el sistema de pensiones.
Nosotros no compartimos esa idea. Creemos que la reforma previsional ha quedado lo suficientemente resguardada para mejorar pensiones, así que les pedimos que no se pasen de listos, porque votos para eso no hay, y se lo decimos con toda claridad desde el primer día, y por eso no quedó en el acuerdo, porque la centroderecha quiere que haya una competencia y que la lidere sobre todo el sector privado, que es quien hoy día puede asegurar mayores rentabilidades en el largo plazo.
Otra polémica que abrió la reforma previsional tiene que ver con la carta que envió al gobierno la organización norteamericana que administra tres compañías de aseguradoras privadas que operan en Chile, advirtiendo que el proyecto pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio, entre otras críticas. Al respecto, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, dijo que sería bueno reunirse con Cancillería y tener una conversación honesta para revisar estos puntos.
Para nosotros lo más relevante es que si bien hubo algunas indicaciones que estarían tomando en cuenta estos factores, como muchas otras que fueron corregidas durante este mes de enero, es necesario que también desde Cancillería tal vez podamos tener una conversación bien honesta para que esto no tenga repercusiones con un socio comercial tan relevante como Estados Unidos.
Reaccionó también la única aseguradora que no se había pronunciado a la reforma. Hablamos de la firma de origen chileno AFP1, quienes tomaron distancia del resto de las compañías y también de la postura de las extranjeras, expresando a través de un comunicado que valoran el acuerdo alcanzado en el Congreso y que ven con preocupación, pero no con sorpresa, las declaraciones de sus homólogas. Recordar que algunos de los principales puntos de la reforma previsional son la nueva cotización del 7% con cargo al empleador, la compensación a mujeres para igualar las brechas de género y el aumento de la PGU a 250 mil pesos, que tendrá una implementación gradual desde la publicación de la ley.
Hasta acá vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.